Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a esta cobertura especial que hace posible Radio Bilingüe a través de Línea Abierta, parte de la serie, parte de la edición de cobertura hacia el voto 2024. Les saluda Gerardo Guzmán y me acompaña Chelis López. Chelis, ¿cómo estás? Qué ardua jornada, ¿no?
Así es, Gerardo, pero bueno, aquí estamos ahora muy entusiastas de saber cómo votaron, por qué votaron, cómo vamos con este resultado del supermartes, lo que se sabe hasta ahora, Gerardo.
Sí, y lo que se sabe hasta ahora, lo que todo mundo ya sabe, es el hecho de que Donald Trump acumuló suficientes delegados en las primarias de todo el país, pero también reveló algunas debilidades. Nikki Haley enfrentó matemáticas frías y difíciles y decidió salirse de la contienda, y los demócratas enviaron un mensaje al presidente Biden de que estamos contigo, pero con ciertas reservas. Vamos por partes, Chelis. Donald Trump acumuló, triunfó, sí, tuvo una rotunda victoria, pero con ciertos bemoles, aquí, al momento de declararse triunfante del supermartes desde Mar-a-Lago.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways, but I think it's going to be inspiring.
Sin embargo, Chelis también en este discurso aprovechó para de nuevo lanzar su narrativa antimigrante. ¿No es así, Chelis?
Pues sí, como siempre, como lo ha venido haciendo Gerardo, ese discurso, esa narrativa antiinmigrante, poner el sentimiento de pánico porque este país está siendo invadido por inmigrantes que provienen, dice prácticamente Trump, de países extraños, ¿no? Entonces viene, sigue esta narrativa, vamos a ver qué es lo que pasa con aquellos votantes, Gerardo, más adelante estaremos hablando, que este asunto de inmigración sigue siendo muy importante, nos llega muy y nos toca fibras muy profundas. Y seguimos escuchando esta narrativa de Donald Trump.
Vamos a escucharlo.
The worst things are happening. The things that are happening now are unthinkable. And they're unthinkable at the border. We have millions of people invading our country. This is an invasion. This is the worst invasion probably. We've never had anything like it. No country has ever had anything like it. The number today could be 15 million people. And they're coming from rough places and dangerous places. So we're going to take back our country. We're going to make sure. We are going to do it right. We're going to win this election because we have no choice. If we lose the election, we're not going to have a country left.
No vamos a tener un país si continuamos como estamos. Prácticamente el mensaje que ha sido muy repetitivo, utilizando como pues alfil de campaña a la migración, y por eso en este momento, cuando estaba celebrando el triunfo en el supermartes, pues estaba también narrando esta realidad con cifras, pues obviamente dudosas y datos obviamente también muy dudosos. Pero quien también hace noticia el día de hoy, Chelis, es Nikki Haley, quien después de solamente tener el triunfo en Vermont, pues anuncia que se sale de la contienda. Vamos a escuchar cuando dio el anuncio esta mañana.
I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign.
Lo extraño, Chelis, es de que al momento en que se sale de la campaña, no necesariamente brinda su apoyo a Donald Trump. Vamos a escuchar.
In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July. I congratulate him and wish him well. I wish anyone well who would be America's president. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that.
Le desea lo mejor, pero no necesariamente le brinda su apoyo. Está nuestro corresponsal, colaborador y amigo desde Washington, Chelis, con toda la lectura de este Supermartes, con el siguiente comentario. Adelante.
¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Bueno, definitivamente, la noche fue para el señor Trump. Fue un ganador de 14 de las 15 elecciones primarias que estaban en disputa. Solo perdió Vermont frente a la candidata, ahora excandidata, exaspirante presidencial, Nikki Haley. Pero definitivamente fue una muestra de que los republicanos se han convertido en el partido de Trump y que de alguna manera tiene amarrada la nominación oficial de su partido, a pesar de que esté oficialmente todavía por debajo de la cifra mágica de 1,215 delegados que seguramente podrá completar en los próximos días o las próximas dos semanas. Pero la elección también dejó en claro, Gerardo, que existen grandes vulnerabilidades para el candidato Donald Trump. Como lo vimos, como se quedó confirmado en estas últimas elecciones primarias del Supermartes, él está perdiendo apoyo entre tres segmentos importantes del electorado. El voto moderado, republicano moderado, el voto independiente que no tiene partido y el voto de las mujeres. Esto puede representar problemas para el señor Trump, porque como vimos en la elección de Vermont, que justamente tiene un electorado muy independiente, esto refleja mucho más la realidad del electorado del país que lo que ocurrió, por ejemplo, en el estado de Iowa. Esto quiere decir que estas debilidades de Trump se podrían manifestar en un voto importante que pierda a la hora de que vengan las elecciones del 5 de noviembre. Otro dato importante que arrojaron las encuestas a boca de urnas en este Supermartes, Gerardo, fue sumamente importante. Un 78% de los votantes de Nikki Haley dijeron que bajo ninguna circunstancia votarían por Donald Trump. Y peor aún, 4 de cada 10 votantes republicanos, incluidos aquellos que votaron por Trump, dijeron que no votarían por él, que no es apto para la presidencia si resulta convicto por alguna de las acusaciones criminales en su contra. Como lo sabemos muy bien, está acusado por la insurrección del 6 de enero de 2021, por la sustracción de documentos secretos de la Casa Blanca y por su intento de interferir electoralmente en el estado de Georgia. Si acumulamos todos esos elementos negativos, Gerardo, vemos que candidato Trump es formidable en las elecciones primarias porque tiene una base conservadora muy sólida, pero en las elecciones generales esto le puede dañar. Ahora, pasando al presidente Biden, que ganó básicamente todas las primarias con la excepción de Samoa Americana, donde perdió por 8 votos, más bien una elección simbólica, estamos viendo lo mismo. Estamos viendo que si bien no tiene ningún contendiente interno y obviamente va a lograr la nominación presidencial, tiene fuertes vulnerabilidades, dos de ellas muy importantes. Gerardo, está perdiendo apoyo entre los votantes que han sido columnas históricas de los demócratas, el voto latino y el voto afroamericano. Contra cualquier posibilidad y expectativa, en este momento, Donald Trump tiene 46% del voto latino contra 40% para Biden, de acuerdo con un sondeo de The New York Times y Siena College. Esto es sin precedentes. Solo por elementos de comparación, en 2012 Barack Obama obtuvo el 71% del voto latino y 95% del voto afroamericano. Particularmente los varones latinos están acercándose a la columna de los republicanos y esto puede representar problemas para el señor Biden. Entonces, ¿cuál es el reto que tiene conforme nos aproximamos este jueves a su mensaje del Estado de la Unión, the State of the Union? Creo que son dos elementos importantes. Vamos a poder ver si va a lograr compensar la pérdida, la hemorragia de votos latinos y negros con esos votantes moderados, independientes, suburbanos y mujeres, para ver si le alcanza, pareciera que no, o lanzar mañana, este jueves por la noche, un exhorto para tratar de acercarse a los votantes de Nikki Haley. Eso sería un golpe fundamental político importante para el señor Biden. Obviamente no se espera que todos los votantes de Haley se sumen a su columna. Muchos probablemente dejarán de votar, tanto por Trump como por él, porque la realidad, Gerardo, que esta revancha política de 2024, Biden versus Trump 2.0, es muy impopular. Las encuestas nos han mostrado consistentemente que una tercera parte del electorado, estamos hablando de casi 40 millones de personas, no quieren ni a Biden ni quieren a Trump. Eventualmente tendrán que votar porque no van a tener ninguna otra opción, pero lamentablemente este déficit de entusiasmo se puede manifestar en que quizá tengamos una de las elecciones con mayor abstencionismo en la historia reciente.
Ahora, José, ¿qué me dices de lo que se observa desde Washington sobre las contiendas por el Congreso, tanto en California como en Texas? Pues hay decisiones relevantes para precisamente conformar la situación de la Cámara Alta o la Cámara Baja. ¿Cómo lo observas tú, los resultados que se presentaron ayer?
Bueno, en California había una elección interesante al Senado. El demócrata Adam Schiff, que como sabemos fue una de las figuras más importantes en todo el proceso de averiguación de los sucesos del 6 de enero de 2021 y ha sido importante también en muchas de las averiguaciones legislativas. Él tenía una competencia dura en California, logró ganar la nominación por su partido y por lo tanto probablemente ese será un escaño que retendrán los demócratas. A nivel general, porque no he seguido tan en detalle todas las contiendas en Texas y en algunos de los estados, Gerardo, sí te puedo decir que hay una gran expectativa de los demócratas de recuperar el control del Congreso, de la Cámara de Representantes. ¿Por qué razón? Porque en ese momento hay una diferencia solamente de 3 votos. Y de acuerdo con The Cook Political Report, que como sabemos es la Biblia, hay 10 elecciones de republicanos en la Cámara Baja que están en problemas. Si tomamos en cuenta eso y lo aunamos el hecho de que los demócratas de la Cámara se han visto disfuncionales, al grado de que este mismo viernes podremos tener un cierre del gobierno federal, por este tema monotemático de la frontera, no han aprobado la ayuda a Ucrania, no han aprobado el presupuesto federal, millones de personas se podrían quedar sin apoyo en los próximos días debido a su falta de acuerdo político con los demócratas, no aprobaron la ley del campo, que es importantísima para millones de personas, solo se hizo automáticamente. Entonces probablemente esa percepción que tiene el electorado de que básicamente es un partido sin control en la Cámara Baja podría afectarlos y en ese sentido perder la Cámara Baja. Y en el Senado, evidentemente, los demócratas tienen un escaño de ganancia. La expectativa de ellos es que obviamente lo puedan retener y de ser así, en caso de que puedan tener el control de la Cámara Baja y del Senado y eventualmente retener la presidencia con el señor Biden, estaríamos hablando de una nueva era política, porque quienes estamos aquí en Washington, Gerardo, vemos cómo tristemente lo único que se han dedicado a hacer en los últimos 2 años ha sido peleas políticas, peleas inconsistentes. Primero los republicanos dijeron que necesitaban aprobar una ley migratoria para que el señor Biden actuara en la frontera. Después, cuando se aprobó el acuerdo migratorio bipartidista, dijeron que no era necesario. Es decir, básicamente inconsistencia tras inconsistencia que genera la percepción de un partido sin control que simplemente está a las órdenes caprichosas del señor Donald Trump.
José, ya por último, ¿cuál es la perspectiva que tienes hacia pues lo que sigue después de ya la ratificación de que va a haber 2 contendientes, 2 protagonistas? Prácticamente lo demás ya solamente es simbólico, las demás elecciones, pero ¿cómo ves lo que puede pasar en Georgia la próxima semana o probablemente en Washington?
Sí, definitivamente el señor Trump va a obtener los delegados que requiere, lo cual no necesariamente lo va a fortalecer. Y creo que la expresión más clara de los problemas del Trump quedó de manifiesto el día de anoche. Cuando tuvo su discurso de victoria, en lugar de tratar de acercarse a Nikki Haley, extenderle un ramo de olivo, establecer un puente para tratar de llegar a esos votantes, vimos nuevamente a un Trump errático, fuera de control, en el cual básicamente no existe un tema del que quiera hablar, sino salvo la migración. Inventó que 325 mil migrantes habían sido volados por avión a Estados Unidos y que por lo tanto era la única persona capaz de solucionar ese problema. Creo que ahí muestra que no sigue siendo el candidato de siempre. Muchos decían que ya se había transformado, que era un candidato más disciplinado con el mensaje. Mientras su equipo de campaña está buscando afanosamente que sean endosados por Haley para evitar que los votantes de Haley o se vayan con Biden o no voten, el señor Trump sigue básicamente desafiando todas las reglas políticas, que eso le puede afectar. Y por otra parte, el presidente Biden pues tiene que hacer un buen trabajo para tratar de demostrarle a esos votantes. Estamos hablando de millones de personas que votaron por Nikki Haley y otras que probablemente ya no lo van a hacer, Gerardo, porque ya no va a ser aspirante presidencial, pero que sabemos que están allí. Es 1 de cada 3 votantes elegibles para 2024, pues tratar de ver si puede establecer un acuerdo con ellos, acercarse a ellos, cerrarles el ojo, para ver si de esa manera puede compensar esas pérdidas que está teniendo importantes entre el electorado latino y negro. De cualquier forma y en cualquier escenario, Gerardo, estoy seguro que esta va a ser una elección muy cerrada por el que el país está igualmente polarizado.
José López Zamorano, como siempre, muchas gracias por este reporte, por tu comentario y por estar aquí en Línea Abierta.
Gracias, buenas tardes.
Tenemos que hacer una pausa y regresando, seguimos con esta cobertura especial hacia el voto 2024, resultados del supermartes. También tu comentario es importante. Por favor, comunícate con nosotros. ¿Cómo sentiste esta jornada? ¿Cómo sientes los resultados? ¿Qué opinión te da esta serie de cambios, de movimientos, de salidas, de entradas, de discursos? 1-888-345-4632, 1-800-345-4632, el teléfono para compartir tu opinión aquí en Línea Abierta. Hagamos una pausa y regresando, seguimos con más.
No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante 2 horas le informaremos sobre candidaturas, propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de Línea Abierta hacia el voto 2024. Información para la acción.
Un esfuerzo informativo, una cobertura especial que lleva a cabo Radio Bilingüe Línea Abierta para brindarte todos los ecos, las crónicas, los detalles, resultados de lo que son estas campañas electorales y lo que fue el Supermartes. Como ya escucharon, Donald Trump y Joe Biden dominaron las primarias de ayer y prácticamente está definido quiénes jugarán un papel predominante en noviembre. Sin embargo, los dos candidatos no arrasaron. Trump perdió en Vermont. Biden tuvo su primera derrota en la isla de Samoa Americana. Además, Nikki Haley, en una gran cantidad de estados, logró entre el 20 y el 35% de la votación. Se sale de la contienda, pero queda ese electorado que ha despertado la atención de la campaña Joe Biden para que voten por él y no por el republicano en las próximas elecciones presidenciales. Pero, Chelis, aquí en California también se cuecen habas.
Y para eso vamos a darle la bienvenida, Gerardo, a Rubén Tapia, nuestro colega y reportero desde Los Ángeles, California. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por acompañarnos en esta edición, en esta serie de Hacia el Voto 2024.
No, al contrario, gracias por invitarme.
Rubén, pues esperaba que al avanzar las horas, el día de ayer en el Supermartes, la gente saldría a votar, a emitir su voto después de salir de la chamba. Sabemos que anduviste visitando urnas. Cuéntanos sobre esos también últimos esfuerzos de organizaciones de sacar a la gente a votar y sobre todo al votante joven.
Pues mira, yo estuve precisamente en un parque aquí en el centro de Los Ángeles, en el área central cerca de la frontera entre Pico Union y Hollywood, en donde una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de aquí de California y que también tienen su lado político, que es la promoción del voto, se dieron a la tarea en la tarde, a pocas horas de que se cerraran las casillas, de caminar por el parque tratando de incentivar la participación electoral. Y precisamente escuchando lo que acaba de reportar nuestro compañero y amigo José López Zamorano sobre las primeras declaraciones del candidato Trump republicano, que no suenan muy diferente de las primeras que le dieron la primera victoria en su primer periodo, pues agarra a la comunidad migrante de manera exagerada, exagerando cosas como su tema de campaña. Precisamente a un par de jóvenes que son hijos de inmigrantes de Oaxaca y de Aguascalientes en México, que sus padres son de familias mixtas, que tienen familiares que no tienen documentos, salieron a motivar en las calles. Había carros que pitaban cuando salían con unos globos que decían "vota". Estaban tratando de desarrollar, de destacar la urgencia de que la comunidad migrante, especialmente los que tienen hijos ya ciudadanos, salgan a votar, porque como ya reportamos la semana pasada, la participación fue muy baja. Entonces, estos sonidos que van a escuchar ustedes son de dos jóvenes que nos explican por qué salen a votar.
Ángel Rivera.
¿Qué vas a hacer ahorita?
Vamos a ir a votar.
¿Qué te mueve a votar ahora?
Pues darle voz a mis hermanos, a mis padres que no pueden votar ellos, ¿verdad? Porque son inmigrantes.
¿De dónde son originarios tus papás?
De Oaxaca, México.
Lupita Martínez.
Lupita Martínez. ¿Cuántos años tienes, Lupita?
Tengo 27 años.
27 años. Te miras como de 21. ¿A qué acabas de hacer ahorita?
Acabo de votar. Ajá. Soy de a mixed status family. Soy una de las personas que puedo votar. En esa forma puedo elevar las voces y los derechos de mi familia y de nuestra comunidad aquí en Los Ángeles. Siento mucha esperanza cuando meto mi voto, específicamente porque nunca vamos a perder la esperanza que vamos a traer más recursos a nuestra comunidad inmigrante.
¿Por qué crees que muchos chavalos, muchos jóvenes como tú, les vale?
Yo pienso que es a veces la falta de información, ¿verdad? De qué significa votar y, más importante, qué es el impacto de no salir a votar. So, a veces nuestros jóvenes no saben las consecuencias de no practicar su voto.
¡A votar, a votar, todo el mundo! ¡A votar, a votar, a votar, todo el mundo! ¡A votar!
Entusiasmo de un grupo de varias decenas de personas voluntarias y parte del staff de Chirla que fueron a motivar a esta casilla. También yo pude observar, porque estuvieron más o menos como casi una hora ahí mientras salían las personas o llegaban personas a votar, y les aplaudían. La mayor parte de la gente estaba contenta porque estaban ahí haciendo esta promoción. Sin embargo, pude identificar cuando menos a una persona blanca, más o menos de edad de unos 40, 50 años, que cuando los escuchó, pues puso una cara de disgusto y empezó a gritar USA. Es parte de lo que pudimos recoger el día de ayer, a pocas horas de que se cerraran las urnas. Pero también ahí pudimos platicar un poco con Angélica Salas, la directora ejecutiva de Chirla, quien hizo una reflexión muy importante que queremos compartir con ustedes sobre pues la necesidad de que más personas que no se escuchen en todo el país en estos momentos entiendan que vivimos un tiempo bastante peligroso, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de que nuestra comunidad se empodere. Y solamente eso se puede hacer con información, porque ella nos decía, Angélica Salas, que pues es poco lo que se promueve la importancia electoral y solamente se van a las carreras de caballos. Pero ¿cuál es el contenido de las campañas, de las propuestas, desde las más grandes hasta las más pequeñas? Hace falta mucha, pero mucha información. Escuchemos a Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla.
Muchas de las personas que se están postulando para puestos políticos, esas personas están hablando, ¿verdad?, de persecución, de deportación en nuestra comunidad. Entonces hay que tomarlo como la seriedad que se necesita. Claro. Tenemos que participar todos. Claro. Eso es más organizaciones, más de nosotros tomando la importancia de motivar a nuestra comunidad, pero también informarlos de qué tan importante es para que puedan participar en estas elecciones, pero darles la información necesaria, porque mucha gente no vota por no tener información, así claro. Que ahí es donde estamos como organizados.
Pero parece que está ganando la apatía, porque también se promueve de diferentes maneras, ¿no? Ajá. Mucha gente está metida en su vida, incluso como en México, Ajá. Hay la idea de que todos son iguales. Sí. Y entonces mucha gente se...
Sí, pero eso es el cinicismo, esa apatía está fomentada para que no participemos, porque gente ha muerto para que nosotros tengamos el derecho para votar. Personas han sacrificado sus vidas, todas sus vidas, a lo mejor dando la vida, pero sí asegurando que nuestra comunidad latina, afroamericana, asiática, tenga un lugar en este país. Entonces no hay que disminuir lo importante que es esto. Entonces, para mí es tan importante que como Chirla, pues nosotros seamos parte de esa lucha de años, de décadas, para asegurar la transformación de este país hacia un país que sea más justo y más humano y más igualitario.
Cuando pase el Supermartes, ¿cuál es el reto mayor que tienen ustedes, pero también nuestra comunidad, para que en realidad participe masivamente en noviembre?
Pues yo pienso que ahorita es educación, educar a nuestra comunidad, a recordarles los días de votación, darle la información necesaria para que tengan confianza en sus votos, pero dejarle a todo el mundo saber que a lo mejor ese paquetito que les llega, que es su balota en el correo, qué tan importante es. Y yo pienso que tenemos que hacer mucho más trabajo, porque yo, por ejemplo, hice muchas llamadas en la mañana y mucha gente ni sabía que había día de votación. Así que entre más nos unamos como comunidad, entre más puedanos participar el día de elección y después del día de elección para, ¿verdad?, informar, es muy importante. Pero que no le crea a la gente que le diga su voto no es importante. Es tan importante, y los que le dicen eso es que no quieren que su voz se escuche.
Bien, ahí tienen ustedes las declaraciones de Angélica Salas, que pues ella obviamente está diciendo de que hay gente que no quiere que las personas voten. Precisamente por eso, de una u otra manera, tratan de de la que la gente vea que pues no es importante, ¿no? Pero no, al contrario, es muy, pero muy importante, y por eso estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes lo que recogimos ayer allí en cerca del centro de Los Ángeles, de este último jalón de estos grupos de activistas que están promoviendo la participación cívica. Sí. Chelis, Gerardo.
Gracias, Rubén. Sí, este asunto del tiempo peligroso, yo lo vería, Gerardo, como desde dos perspectivas, ¿no? El tiempo peligroso, Trump habla con algo que no es novedoso de las invasiones de inmigrantes, y por otro lado estamos nosotros los votantes inmigrantes, que vemos venir agresiones, más agresiones hacia nosotros mismos después de discursos como el que se aventó ayer Donald Trump. Nada nuevo, repito. Vamos a tomar una llamada, Rubén, si te parece, y Gerardo, nos están llamando de Cantua Creek. Julio César, gracias por llamarnos y adelante.
Shelly, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de poder opinar. Realmente es lamentable que esto esté pasando aquí en Estados Unidos. Las leyes son contradictorias definitivamente, porque ¿cómo es posible que un personaje como Donald Trump esté candidateándose para ser presidente nuevamente después de esta situación por la que ha pasado, que está bajo investigación en corte, evasión de no hacer taxas y todo ese tipo de situaciones legales que realmente todavía está en veremos? No es nada claro de que lo han hecho culpable o lo han hecho inocente. Mientras esto pasa, pienso que él no debería haberse candidatado para ser presidente, por un lado. Por el otro, es de que si llegase a ser presidente, está muy peligroso, porque él, no mucho tiempo atrás, hizo unos comentarios de que él iba a indultar a todas las personas que lo apoyaron en la invasión al Capitolio. Incluso él mismo dijo que él podía indultarse a sí mismo si llegase a la presidencia nuevamente. Esto es peligrosísimo, ¿verdad? Porque está atentando con la democracia. Pero bueno, en definitiva, la mayoría va a votar, y es probable que llegue a ser presidente, va a votar por él. ¿Es lo que Estados Unidos va a merecer realmente? No lo creo, pero es bastante complicado. En su personalidad ya sabemos que él es arrogante, es abusivo, insolente, sin educación, sin presencia de política. Entonces es bastante comprometedor que vuelva él a la presidencia. Definitivamente es triste esto. Este era mi comentario, Chely.
Pues muchas gracias, Julio César, por emitir tu comentario. Votaste el día de ayer, ¿cierto?
Sí, lo hice, claro. Lo hizo mi familia, lo hizo mi esposa, mis hijos, y por supuesto lo hice yo.
Muy bien, pues muchas gracias, Julio César, por tu llamada, tu comentario. Y bueno, pues de eso se trata, de estar hablando de este discurso de anoche de Donald Trump, y de ver pues el sentir de las y los votantes que votaron el día de ayer y que se están preparando, Gerardo, para las elecciones de noviembre. Vamos a invitar a que nos sigan llamando en esta emisión especial de Hacia el Voto 2024. El número es el 1-800-345-4632, y sigue con nosotros Rubén Tapia desde Los Ángeles. Gerardo.
Sí, porque hay varios elementos que tenemos que cubrir, no solamente de cómo estuvo la participación en California, sino cómo se están también distribuyendo los intereses y los elegidos hacia noviembre en cuestión de congresos, en cuestión de también de consultas ciudadanas. Y lo otro también importante que vamos a seguir con esta conversación es de lo que pasó en Texas, porque eso también está pues en estos momentos generando mucha expectativa. Tenemos que hacer una pausa y regresando continuamos la conversación con Rubén, porque Rubén, nos gustaría que nos platicaras cómo están ya los números de acuerdo a lo que se ha presentado en Los Ángeles y sobre todo en el área de cobertura donde estuviste tú monitoreando la participación del voto latino en la zona del condado de Los Ángeles y por supuesto en la ciudad de Los Ángeles. Hagamos la pausa y regresando seguimos con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Continuamos con este esfuerzo informativo, parte de esta edición especial hacia el voto 2024, cubriendo resultados del supermartes, una jornada bastante intensa en cuestión de votación. 16 estados, territorios participaron en esta oportunidad de primarias para elegir a nominados, a candidatos o también para funcionarios, para elegir a funcionarios en materia local y en materia también de consultas ciudadanas. Estamos vía telefónica con nuestro productor, corresponsal y amigo Rubén desde Los Ángeles, pero antes me gustaría brindarles información sobre Texas, otro de los estados que también tiene una alta densidad de participación latina. Bueno, Texas definió este martes las contiendas de también para sus candidatos a la presidencia. Básicamente, tanto Donald Trump como Joe Biden arrasaron en estas primarias ayer, pero también el estado de Texas definió a los contendientes a competir con el senador Ted Cruz. En medio de un supermartes que refrendó a los protagonistas para las presidenciales, Joe Biden y Donald Trump, y en medio de una pelea que el estado fronterizo mantiene con el gobierno del demócrata por la migración irregular, el congresista Colin Allred será el demócrata que buscará desafiar a Ted Cruz en las elecciones de este año. Los demócratas buscan ampliar la frágil mayoría que mantienen en Washington, pues solo pueden perder un escaño para mantenerla y por ende la tarea de Colin Allred será bastante, bastante importante, difícil. Colin Allred se fue con el 58.8% de los votos y así fue el nominado para contender en noviembre contra Ted Cruz. Ted Cruz afianzó fácil su reelección, o sea, su nominación, pues, para continuar como el candidato republicano con el 88.3% de los votos. Prácticamente cerca de 2 millones de votantes eligieron a Ted Cruz. En el caso demócrata, estamos viendo que en Texas hubo una menor participación de los demócratas en estas primarias. Estamos hablando de que alrededor de 600 a 700 mil votantes demócratas participaron en las elecciones de ayer. En el caso republicano, fue más de 2 millones de votantes quienes participaron por el lado republicano. Hay que también considerar que en el caso de los nominados a la presidencia, Texas entrega 161 delegados republicanos. 150 se lograron ayer y 11 serán distribuidos ya en la Convención Nacional en mayo. En el lado demócrata son 244 delegados los que entrega precisamente Texas en materia presidencial y por ende, pues esa es la importancia de los delegados de Texas también en materia del Partido Demócrata. Pero Chely, sigamos con la conversación con Rubén, que también nos tiene más información de lo que ocurre en California.
Sí.
Sí, sí. Rubén, me comentaba, no, estaba tratando de contactar a Chely, parece que perdimos el contacto con ella, pero lo que mencionaba Rubén, ¿cómo sentiste tú la participación entonces en términos globales y el monitoreo que ya están entregando medios de comunicación sobre los números en cuestión de participación, en cuestión de votos, en cuestión de agilidad en el conteo, en fin?
Claro. Mira, lo que les quiero informar es de que precisamente a veces se da a nivel de manipulación política, pero California es el estado que dilata más los votos. Se ha criticado que puede haber manipulación o lo que sea, pero es al revés, según los funcionarios que están o la manera en que se ha generado esta manera de garantizar el voto, que sea el voto lo que pasó, el que fue a votar, se cuente tal y como votó. Entonces, los primeros resultados que tenemos hasta ahorita, más o menos es un poco más de la mitad del padrón electoral, que es de 22 millones de personas que están registradas. como les informamos el día de ayer, más de 3 millones hasta el domingo habían ya depositado su voto por correo. California, casi el 90% de las personas de California ya están votando por correo. Así de que las personas que participaron en el día de ayer, pues fueron algunas, incluso llevaban ya su voto ya lleno, nomás lo depositaban, o personas como las que informamos el día de ayer, sus familiares no podían ir y la persona tenía los votos y los depositaba por ellas. Entonces, hasta ahorita, con la mitad del voto, hay algunos resultados, unos previsibles, otros interesantes, pero sí quisiera decir esto, que lo que están, tienen el secretario de Estado, que es el que certifica los votos, hasta el 12 de abril para certificar completamente los votos, y precisamente porque primero votan, cuentan los que fueron a las urnas, después los votos por correo o boletas provisionales, y aseguran que no hay ningún problema con las personas que votaron, o que fue un voto doble o triple o lo que sea, ¿no? Eso es lo que quisiera decir desde el principio, ¿no? También, pues, no hubo ninguna sorpresa. Biden tiene casi el 90% de las preferencias con este porcentaje, y Trump tiene el 78.6%. Lo interesante, y quiero responder ante un radioescucha que nos hizo esa pregunta el día de ayer, para la candidatura presidencial había otros 7 candidatos, y para los republicanos había otros 8. Sin embargo, pues los medios, que son los que deberían de informar, especialmente los grandotes, pues nunca mencionaron a los demás. Tal vez algunas personas nomás lo hicieron porque querían salir en la historia, que ellos compitieron por la presidencia, pero también tal vez a otros tenían algunas propuestas interesantes que no se les da mucha visibilidad. Bien, dicho esto, para el Senado, que es una de las, para el Senado, para reemplazar a la finada Dianne Feinstein, Adam Schiff, como también se habían hecho las proyecciones, él va a la delantera ahorita con 33.2%, y el ex pelotero de los Dodgers, Steve Garvey, que es republicano, lleva el 32.4% hasta esta mañana, o sea, van de diferencia como 29 mil votos. Una cosa interesante que identificamos es que también se votó para que se cumpla el periodo de aquí a noviembre, que era lo que para cubrir el fin del término del Senado. Steve Garvey, él iba adelante hasta esta mañana con 34.6%, mientras Adam Schiff tiene el 30.8% con 143 mil votos, pero como les digo, de diferencia, pues les digo, todavía falta mucho que contar. Otra medida muy importante que generó mucha atención fue la Proposición 1, que es una iniciativa que pretende abordar la crisis de personas sin hogar y de salud mental. Y va ganando con más o menos, iba 49.8 y 50.2 ganando, en donde el gobernador Gavin Newsom invirtió mucho de su capital político, y pues vamos a ver qué resulta de esto, ¿no? Porque muchas personas, que algunas personas que yo pude, los presenté el día de ayer, eso fue una de las grandes preocupaciones que tenían, porque obviamente hay muchas personas enfermas que deambulan por todas las ciudades del sur de California. Entonces eso es lo que está, Gerardo.
Muy bien, Rubén, pues muchas gracias por este reporte, y obviamente seguiremos pendientes de los datos que vayan surgiendo a lo largo de los próximos días hasta la confirmación de los votos, como bien mencionas, por parte de la Secretaría de Estado. Gracias, Rubén Tapia, desde Los Ángeles, California. Tenemos a Ernesto de Bakersfield, que quiere también emitir un comentario. Adelante, Ernesto.
Sí, buenas tardes.
Te escuchamos, Ernesto.
Ok, buenas tardes. Bueno, mi comentario es de que estamos en lo mismo, pues. Estados Unidos es una monarquía capitalista, en la cual nomás son los mismos. El señor Trump, a puro pelear, se la lleva al señor. Y el otro también, ya echándole allá golpes a Rusia, tirándole de asesinos, de todo. Unas palabras muy, muy, muy malas, pues. Ya no salieron en puro pelear, no sé, no, 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 ¿cómo diré? No trabajan por su pueblo como debe ser.
Oye, Ernesto, ¿tú participaste en la votación de ayer?
No, yo no puedo. No puedo.
Tú no puedes, pero algún amigo, familiar, hijo, ¿tuvo oportunidad de hacerlo?
No. Bueno, sí, ellos ya participaron, pero yo los dejo que piensen.
Primero, piensen, ¿no?
Piensen su voto. Yo creo que no son tan tontos para dejarse llevar por una ideología idiota. Ya, ustedes piensen sus propias ideas. No se deben llevar por una ideología que alguien les mete en la cabeza. Piénsenlo bien. No, sí,
pero por lo menos los estimulas para que participen como en lo que ocurrió ayer en el Supermartes.
Sí, claro, es un civismo que todo mundo tiene que efectuar su civismo.
Claro.
Tiene que cooperar con su civismo aquí en todo el mundo, pero como le digo, es una vergüenza que aquí los mismos candidatos, los mismos señores, los mismos viejitos, el mundo en otras partes del mundo están, mira nomás, es lo único que tienen Estados Unidos, por los viejos peleándose ahí uno con otro, sin ideas, sin nada.
No, pero ya ves lo que dijo Hillary Clinton, dijo, sí, hay que aceptar, Joe Biden está viejito, pero es muy efectivo. Eso lo dijo Hillary Clinton.
Bueno, pues es que ¿cómo te diré? Para la mamá cuerva no hay cuervos feos.
Exacto. Bueno, ya, Ernesto, pues muchas gracias por tu comentario. Gracias por estar atento a esta cobertura especial. Adelante, Chelis.
Estaba invitando a que nos sigan llamando al 800-345-4632 y le damos la bienvenida a Gerardo, a Crescencio Rodríguez Delgado, que ya está en nuestros estudios en Fresno, California. Es el director de noticias de KBPR. Bienvenido al programa, Crescencio. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
A ti, Crescencio. Oye, Crescencio, pues como has estado escuchando el día de ayer y hoy, había mucha preocupación por la baja participación, pero parece que conforme fue avanzando la tarde ayer, pues la gente salió a votar. Platícanos sobre la afluencia que pudiste observar de votantes latinos en el Valle. ¿Qué es lo que estaba en sus mentes? ¿Qué los estaba llevando a las urnas? ¿Cuáles contiendas, Crescencio?
Sí, bueno, eso es una pregunta muy grande que teníamos todos antes del voto de ayer, que cuánta gente iba a salir a votar. Como comentaba el señor de Bakersfield, mucha gente sí salió ayer a votar el mismo día para dejar sus boletas en las cajillas o tal vez ir a votar en persona. Los reporteros que tenemos aquí en KVPR estuvieron a través del Valle Central en ciudades como Bakersfield, en Fresno y Merced. Y muchos salieron a votar, aunque todavía no se sabe cuál es el número final en cuanto a cuánta gente salió a votar. Sí vimos que mucha gente participó y las carreras que estuvimos enfocándonos nosotros en KVPR es las carreras para el Congreso de para la Cámara de Representantes, por ejemplo, en el Distrito 22 y el Distrito 20, en el Condado de Kern y Kings y Tulare. Esas son dos distritos que los votantes latinos tienen mucho poder, porque en el Distrito 22, por ejemplo, son muchos latinos y son muchos demócratas al mismo tiempo, y el Partido Demócrata quiere volver a tener esa silla en el Congreso, pero todavía no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero ayer nos enteramos que el demócrata Rudy Salas quedó por ahorita, va en segundo lugar, y el republicano David Valadao va en primer lugar, quien es el que actualmente está en la posición. Pero los temas nacionales, los temas locales como el tema de las viviendas y el tema de el medio ambiente fueron dos temas, por ejemplo, que los votantes nos comentaron que para ellos es muy importante.
Vivienda y medio ambiente, y además una medida importantísima de la cual queremos que nos hables, Crescencio, la medida B. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más.
No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante 2 horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de línea abierta hacia el voto 2024. Información para la acción.
Es una cobertura especial que es parte de este esfuerzo informativo que ha emprendido Radio Bilingüe y Línea Abierta para darles todos los detalles y explicar, guiar, asesorar sobre el modo de participar en esta elección 2024. Esta serie se llama Hacia el Voto 2024 y no termina con el Supermartes, continúa, arranca, se despierta, se anima, porque vamos a seguir con coberturas especiales. La próxima semana hay primarias en Georgia y otros estados, así que estaremos pendientes de monitorear cómo va la participación, sobre todo de la comunidad latina. Está en los estudios Crescencio, quien es colega, amigo y, por supuesto, director de la estación hermana allá en Fresno, California. Adelante, Chelis, con la conversación.
Sí, Gerardo, y gracias, Crescencio. Bueno, nos fuimos a la pausa y nos decías entre los grandes temas, que yo creo que sí son temas nacionales, es el de la vivienda y el del medio ambiente, sin duda alguna. Pero ahí en el Valle, la medida B, Crescencio, me gustaría que nos cuentes un poco, parecía que estaba encaminada al fracaso. No sé si todavía es muy pronto para que nos cuentes por dónde va esta medida, que se trata, digo un poquito y tú nos explicas mejor, de una medida que pondría la decisión de cambiar los nombres de algunos lugares, como las comunidades que no están incorporadas, en manos de gobiernos locales en lugar de las del estado o los federales. Platícanos.
Así es, la medida B es una medida que está aquí en el condado de Fresno. No he visto los números actualmente a esta hora, pero anoche se miraba como que esta medida no va a seguir adelante, porque llevaba 64% del voto, que era que no los votantes no la querían. Así que quiere decir que tal vez vamos a tener que monitorear un poco más cómo va a seguir la medida, pero parecía ir a rumbo como a fallar, como que iba a fallar la medida. Pero sí, como dices tú, Chelis, esta medida se enfoca en una responsabilidad que la mesa de supervisores aquí en el condado de Fresno tomarían ellos el cargo de nombrar lugares aquí en el condado de Fresno. Pero lo que muchos dicen de esta medida es que no es solución para un problema que salió a la luz casi 2 años sobre la comunidad en el condado de Fresno, que antes se llamaba Squaw Valley, pero ahora fue nombrada Yokuts Valley. Esta comunidad fue una de las que empezó esta pelea entre la mesa de supervisores y la comunidad sobre quién tiene el derecho y el poder de nombrar lugares aquí en el condado de Fresno. Y la medida, algo interesante de la medida es que esta medida no podría darle el poder a la mesa de supervisores para cambiar nombres en áreas que son del estado ni federal, solamente del condado. Así que muchos dicen que esta medida fue no dudo de haberse puesto en la boleta, porque no responde a ningún problema de lo que la comunidad ha estado platicando, porque muchos residentes sí están en contra de que el pueblito de Squaw Valley se hubiera renombrado a Yokuts Valley, pero de todos modos esa decisión fue hecha por el gobierno estatal y el gobierno federal, así que esta medida no tiene ninguna forma de resolver esos cambios.
Gracias, Crescencio. Gerardo.
Crescencio, ¿qué nos puedes decir de los congresistas que también estaban en juego en la parte del Valle? Bueno, sabemos de que el lado de McCarthy ya él no va a continuar, el ex líder de la Cámara de Representantes, pero ¿cómo se están moviendo también los candidatos, las propuestas de estas figuras que también pudiesen cambiar el modo en cómo está la Cámara de Representantes a nivel federal y que incluye a distritos de esta zona del Valle?
Sí, pues esta zona del Valle Central de California es una zona que de nuevo va a ser, tan siquiera con un puro distrito, va a ser para noviembre vamos a tener que ver cómo va a determinar el poder en el Congreso. El Distrito 22, como comentaba antes, que este distrito tiene un número grandísimo de demócratas registrados en este distrito, pero muchos de ellos no votan. Así que el demócrata Rudy Salas se ve como que va a quedar en segundo lugar. Así que Rudy Salas y David Baladao van a ir los dos de nuevo a pelear para noviembre. noviembre para el distrito. Y el Partido Demócrata de California está tratando de sacar a más votantes demócratas para poder ganar este distrito como ellos creen que lo deben de hacer, porque David Valadao es un republicano, pero tiene poder en un distrito que es la mayoría de los registrados son demócratas. Así que el Partido Demócrata quiere tratar de instalar a Rudy Salas, como ellos ven que este distrito se vería mejor guiado por un demócrata. Entonces, esa es una de las carreras más cercas que vamos a estar monitoreando en los meses que vienen y para noviembre. Pero también se va a determinar, tal vez esta carrera va a ser una de las que vamos a ver si esta carrera determina quién va a tener poder del Congreso. ¿Serán los demócratas o serán los republicanos? Como decías, el congresista Kevin McCarthy ya no está en poder, pero con dejar el puesto, se prendió una carrera para quién lo va a reemplazar. No solamente para terminar el año, este término que tenía él, sino para quién va a empezar el año 2025, que serían 2 años. Así que ayer pudimos ver que el asambleísta Vince Fong quedó arriba, pero todavía están llegando votos. El alguacil del condado de Tulare, Mike Boudreau, quedó en este momento va en segundo lugar, así que tal vez sería Fong y Boudreau quienes van a ir a la elección de noviembre para ver quién va a quedar. Y esta elección es para el que va a quedar en el 2025, en enero. Pero el 19 de marzo va a haber una carrera especial para quién va a terminar el término de Kevin McCarthy, que va a empezar en mayo hasta el fin del año. Así que todavía va a haber una carrera más y el asambleísta Vince Fong también está en esa, así que vamos a ver si él también queda como el congresista interino por el momento, hasta que veremos el resultado en noviembre para ver si Vince Fong o Boudreau son los que van a quedar en el puesto.
Gracias, Crescencio, por esta explicación. Y bueno, ¿con qué te quedas después de la participación de la jornada, de lo que estuvieron cubriendo ustedes en torno al votante latino allá, específicamente en las áreas en donde tú pudiste observar la participación?
Pues lo que me impresionó un poco más ayer fue que, dos cosas. Muchas personas no salieron a votar, eso ya lo sabíamos, muchas personas no iban a salir a votar simplemente porque no estaban interesadas. Y también los que salieron a votar dijeron, lo hicimos, pero no estamos satisfechos con el trabajo de ambos partidos, los demócratas y los republicanos. Así que los que salieron a votar lo hicieron simplemente porque es su derecho, pero muchos nos dijeron que no están satisfechos cómo va el país, cómo va la política nacional y los temas locales. Así que eso fue algo que me impresionó. Vamos a ver para noviembre cómo van a hacer esos números de personas que salen a votar. Sabemos, como se comentaba hace rato, que alrededor de 20% de las boletas que se mandaron han sido devolvidas, así que pero ese número va a seguir subiendo porque ayer muchísima gente votó, así que ese número va a seguir subiendo, pero eso nos quedó impresionados que mucha gente, aunque sí salió a votar ayer, no está completamente satisfecha con los cambios o tal vez las políticas de los que están en poder.
Pero la cuestión aquí importante, Crescencio, es el Distrito 13, que también ha generado pues mucha tensión con respecto a los candidatos. ¿Tú crees que realmente pueda definirse, que ayude pues a definir la Cámara Baja, lo que resulte en el Distrito 13?
Bueno, esa es una buena pregunta. Ayer estuvimos hablando con con Adam Gray, quien es el demócrata en esa carrera, y el republicano es John Duarte. John Duarte, de hecho, no estaba aquí en el Valle anoche, estaba afuera del Valle, pero sus voluntarios estuvieron en una fiesta de campaña para celebrar la noche. Sabemos que ayer no hubo un resultado que nos dijo qué va a ser, qué no nos dijo qué va a pasar en noviembre, sino que simplemente van a ser John Duarte y Adam Gray los que van a estar por la silla en noviembre. Pero es una buena pregunta si tal vez el demócrata pueda derrotar al republicano en este distrito. Todavía no se sabe. Anoche estuvimos hablando con Adam Gray y él lo que nos dice es que esta vez, como es la segunda vez que pone campaña para este distrito, que esta vez ve que ha tenido más voluntarios, más apoyo que la vez anterior. Así que él cree que en noviembre tal vez pueda tener un resultado que esté en su favor, pero todavía vamos a tener que ver muchos que van a votar, todavía nos van a tener que hablar sobre cuáles son los temas que les importan a ellos. Sabemos que los que apoyan a John Duarte les importa que él se enfoque en los temas de agricultura y que sea un republicano más moderado. Así que tal vez eso le va a ayudar a John Duarte, pero todavía tenemos mucho por entender y aprender de esta carrera.
Definitivamente, lo seguiremos muy de cerca con tu participación, con tu colaboración. Crescencio Rodríguez Delgado, director de noticias de la estación hermana KBPR. Muchas gracias por estar aquí en esta cobertura especial de Línea Abierta.
Muchas gracias.
Él fue Crescencio Rodríguez. Pues, Chelis, esto obviamente demuestra que era importante brindarle la atención y la cobertura a la participación del votante latino, pero también de los resultados que se puedan dar conforme avancen estas primarias, estas contiendas. Y California, Texas y otros estados van a ser pieza clave con el voto latino para definir esta elección. Nosotros mantenemos nuestra cobertura especial, mantenemos este esfuerzo informativo para brindarle toda la información, todos los detalles y los pormenores de estas campañas políticas, de este avance hacia la presidencia, pero también hacia la definición de los puestos públicos o congresos, puestos en el Congreso, distritos que se están jugando también el poder, el curul, en estados clave que, como bien lo mencionó José López Zamorano, hay márgenes muy pequeños, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara Alta, para definir quién es mayoría. Así que nosotros mantendremos la información y la cobertura hacia el voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán, en compañía de Chelis López. Seguimos con esta cobertura especial en unos cuantos segundos.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.